Portela Valladares, era un señor de derecha, republicano y demócrata, dijo que la victoria del Frente Popular fue un triunfo inobjetable. Y cuando un militar asesino ya conocido, llamado Francisco Franco, y el líder de las derechas, cómplice de los asesinos, que era José María Gil Robles, fueron a pedirle que no traspasara el poder tras las elecciones, este hombre pues se negó porque dijo, porque no voy a traspasar el poder si las elecciones se han ganado limpiamente. Al parecer, fue este presidente saliente el que advirtió al PSOE de entonces que tuvieran cuidado porque existía la amenaza de un golpe de Estado. Y efectivamente, como perdieron en las urnas, la única salida no fue intentar ganar las siguientes elecciones, sino dar el golpe de Estado que financió aquel banquero corrupto llamado Juan March, que le dijo a Franco, a Mola, a Queipo, dijo, si fracasáis con el golpe, no os preocupéis, que os está esperando a cada uno en el extranjero 1.000.000 de pesetas para que no os falte de nada. Pero bueno, les dijo, vosotros intentadlo.
Lo intentaron, el golpe no triunfó, pero después vino lo que vino durante 40 años. Bueno, hemos tenido cosas sorprendentes en la ventana. Por ejemplo, con los especialistas hemos conocido a un señor que se llama Impío Baroja, que tiene una empresa que se dedica a alquilar aplausos.
Hoy me acompaña el señor Impío Baroja, que es director comercial de la empresa Plus Plus Plus, Sociedad Anónima, con una oferta, bueno, que os va a sorprender. Comercializan aplausos. Sí, Impío, señor. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arlán, Carla Florentino, Antonio Gutiérrez, Mario Fontanero, etcétera. Sí, así es.
A mí se me prepara gusta muy bien las cosas este tío, sí.
Lo que hacemos en Plus 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 S.A. es, bueno, democratizar los aplausos.
Democratizar los aplausos. Ole, sí, señor. Sí,
eso
señor.
Es, ¿no? Actualmente los aplausos están muy circunscritos a piloto de avión que aterriza un vuelo con pasajeros españoles borrachos.
Por ejemplo.
O a político dando mitin o a los concursantes de la ruleta de la fortuna. Y poco más,
y para,
¿no?
De contar,
pero efectivamente todos necesitamos un aplauso de vez en cuando. Sin necesidad de hacer grandes cosas. Por ejemplo, yo qué sé, ¿por qué no? Por la mañana, después de ir al baño, de hacer unas deposiciones objetivamente bien hechas.
Claro.
¿Por qué no recibir un aplauso?
Vale, por ejemplo, yo que sé, estoy pensando en Carlos de Hita. Logra grabar por fin a un somormujo.
Sí.
Cuellirrojo, copulando.
Copulando, copulando.
Sí, sí. Bueno, y claro, está solo, nadie ve haciéndole con esa hazaña. Entonces,
no, Carlos... en estos casos, Carlos merece que le enviemos a, pues, al bosque, no sé, al menos 1.000 personas
toma
que le aplaudan.
Ya. Bueno, me está encantando, me gusta muchísimo la idea. ¿De dónde sacáis tantas personas para aplaudir? El material
bueno,
humano.
Un remanente de remanente de palmeros de grupos flamencos, inmigrantes, jubilados, universitarios en paro, perfil bajo.
Bueno, perfil bajo. Bueno, aplausos merece siempre Carlos de Hita y también los protagonistas de sus sonidos cazados. Hoy nos ha traído esos sonidos que se producen cuando el invierno no ha terminado, pero la primavera ya empieza a deslumbrarse. Sí, el sonido de los chorlitos.
Vamos a escuchar este momento del año en el que el invierno no se ha ido todavía, pero en la atmósfera ya empieza a calentarse, empiezan a escucharse cosas. Es tiempo de indicio, de transiciones. Y aquí van los chorlitos. El chorlito es un ave, el chorlito gris es un ave limícola, de estas que viven en las zonas mareales, ni mar, ni costa, ni tierra, ni agua. Es un ave equidistante. Es un ave con las patas largas que anda picoteando en el limo. Junto a los limícolos están los archieves, zarapito, una serie de pájaros que viven en las costas, los badeadores. Estamos en la playa de Carnota, en la Coruña, en la Costa de la Muerte. Son aves que van hacia el norte ya, que van de vuelta hacia sus zonas de cría.
Claro.
Los chorlitos. Bueno, y esta mañana...
Maravilla es esto.
Una maravilla, desde luego. Y esta mañana, en Desmontando Mitos, se han planteado en Hoy por Hoy si estamos dejando ya de escribir a mano. Ana Ibáñez, neurocientífica, directora de los Centros de Entrenamiento Cerebral de Estudio y autora de libros Sorprende a tu Mente y Neurociencia para la Vida Real, no se atreve a vaticinarlo, pero nos ha hablado de las virtudes, de los beneficios de escribir a mano.
Escribir a mano tiene un componente emocional que no lo tiene nunca el escribir con teclado. Nos conecta con nuestros propios trazos y el reconocerte en la escritura hace que tu cerebro, por esos momentos, esté mucho más focalizado a lo que estás haciendo que lo que haces cuando estás tecleando con los dedos. Cuando tú escribes a mano, tienes más tiempo entre lo que piensas y el acto de escribir y le permites a tu sistema y a ti conectarte más contigo mismo. Y ese, cuando escribimos a mano, estamos utilizando mucho más ambos hemisferios al mismo tiempo, de forma simultánea. El acto más creativo conecta más áreas de nuestro hemisferio derecho y el otro, más el de la eficiencia, el de buscar un objetivo, es más de nuestro hemisferio izquierdo. Una persona que está más equilibrada, que se sabe centrar y focalizar, es alguien que tiene ambos hemisferios que funcionan bien al mismo tiempo. Y escribir nos ayuda a eso.
Y esta tarde hemos hablado de lo escrito.